y también en 2 de mayo a través de FM Melody.
Es diputado provincial, fue titular del Instituto Nacional de la Yerba Mate y no deja de ser productor yerbatero, así que para hablar de yerba lo invitamos a Juan José Sichoski, Juanjo para nosotros, que está incluso con un proyecto tratándose en la legislatura para impedir la importación de yerba por su calidad dudosa, por cierto, sin controles, y por el efecto que está teniendo en el precio para los productores misioneros. Juanjo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, la verdad que muchas gracias por invitarnos, Laureano y ustedes, la verdad que un equipazo siempre acá en la radio, gracias. Es un placer escucharlo y estar acá, así que de nuevo muchas gracias.
Para aquel que no está en el tema y que realmente toma mate como nosotros, pero no sabe en realidad cómo es esto del efecto de la importación de la yerba, ¿cómo se lo podemos explicar?
Bueno, si podemos extendernos un cachito, me gustaría decir un poco de historia, porque para que entendamos cómo estamos en la situación esta. Allá por el año 1880, 1870, hace más de 100 años atrás, 120 y pico de años, cuando empezaron a venir los inmigrantes, le exigían plantar hierba para darle el título de propiedad. Ajá. Y esto era porque la hierba genera arraigo, hay que cuidarla. No se la puede dejar sola porque le comían las hormigas, se secaban. ¿Por qué quería esto el Estado Nacional? Porque venían los bandeirantes y entraban y saqueaban las tierras y era forma de hacer una línea de defensa, de cuidar la frontera, de decir, esta tierra argentina está poblada por los inmigrantes y era la forma de que se queden ahí. En aquel momento se abastecía el mercado nacional sobre todo por hierba brasilera que se cosechaba todo en la selva paranaense. Esa hierba entraba y se abastecía en los mercados argentinos. Cuando la hierba que le obligan a los inmigrantes a plantar empieza a entrar en producción y a tomar volumen allá por el año 1915, 1920, empieza a confrontar con la hierba importada. Y allí empieza el problema. Los productores decían, me obligaron a plantar hierba, no tengo a dónde vender y ustedes traen hierba importada. Sí. En ese momento los grandes industriales estaban radicados en Buenos Aires y en Rosario. A raíz de todo ese conflicto se crea el ININ en el año 1935 y se empieza a dar racionalidad al sector yerbatero. Se empieza a controlar la calidad, se empieza a controlar las importaciones y a tratar de que se desarrolle esta parte de la Argentina, que los productores sigan arraigados, sigan en las fronteras, sigan produciendo. Uh-huh. Y esto sigue trabajando, se sigue creciendo, le sigue yendo bien al sector hasta más o menos la década de los 90. Ajá. Cuando se libera nuevamente la economía, empiezan a entrar otros actores en juego y empieza nuevamente el negocio de la importación. Empieza a confrontar la industria nacional con la importada, ya era más barata, de dudosa calidad. Porque la Argentina siempre se distinguió por tener muy buenas normas sanitarias, de controles de calidad, de código alimentario, que era muy cuidado, cuidando la salud, sobre todo de los consumidores.
Sí.
Esta confrontación hace que terminemos lo que fue el tractorazo, entró yerba, bajó el precio, todo lo que ya conocemos, y termina en el año 2002 con la creación del ININ. Se vuelve a poner control a las importaciones, a controlar la calidad, y tenemos 22 años de una expansión del sector yerbatero, batiendo récord de producción. De 8.000 y algo de productores se pasan a 13.500 productores en esos 20 años. Uh-huh. Es decir, que nos va muy bien con el DNU ahora, sí. Nuevamente se le saca facultad al ININ, claro. Uh-huh. Y volvemos a repetir la historia de 1935, la historia de los 90, volvemos, sí, a caer en esto, la confrontación de un modelo que trata de traer la yerba lo más barata posible, sin ningún control de calidad, dejando de lado a los pequeños productores y a la industria nacional, a los pequeños productores, a la industria pequeña que trata de desarrollarse. Lo mismo que pasó hace casi 100 años con esas industrias radicadas en Buenos Aires y Rosario, que lo único que querían era tener una gran ganancia, maximizar la ganancia, sin importarle nada. Ahora cambiaron los actores, son 3, 4, 5 molinos que importan el 70, el 80% de todo lo que viene, nada más que para maximizar ganancias.
Uh-huh. Juan José, ¿hay yerba suficiente aquí en la provincia de Misiones?
Claro, porque uno dice, se abren, sí, las importaciones, ¿por qué? ¿Qué?
Bueno, la yerba que tenemos en la provincia es más que suficiente para abastecer el mercado interno y las exportaciones. Es yerba de muy buena calidad que cumple todas las normativas nacionales, que es el Código Alimentario Argentino, las del Mercosur, que es la resolución 12/11 del 2011 del Mercosur en cuanto a metales pesados, metales inorgánicos, y también los mercados, lo que demandan los controles de los mercados internacionales, como los europeos sobre todo, y Estados Unidos, son muy exigentes. Toda esta normativa hace que el cuidado de esta hierba, la calidad que se le exige, hace que sea muy requerida nuestra hierba en los mercados internacionales. Por eso, año a año,
quiere tener más conocimiento, ¿no? Sobre qué es lo que se está enseñando.
Pícaros buscan hierba barata, sí, de otro país, y tratan de reexportarla para maximizar su ganancia, poniendo en riesgo nuestros mercados internacionales, uh-huh, a la vez de poner en riesgo la salud de los consumidores locales, ya que muchas veces no se hacen los controles, porque también el DNU saca facultad al instituto de poder controlar esa hierba. Por eso se está trabajando mucho solicitando al gobierno nacional que se cumpla la normativa del SENASA, sobre todo a través del SENASA, que es el organismo de control del Código Alimentario, y también a través del INIM, todas las facultades que tienen de poder controlar esta hierba.
Sí, a ver, hablemos del INIM. El INIM, todavía hay una cuestión que no tiene presidente. ¿Qué riesgo corren los productores en esta situación?
Bueno, si nos ponemos a analizar esto, tenemos que ver que la gente que está trayendo hierba importada, uh-huh, lo hace con nada más que un afán de lucro, porque si tiene hierba suficiente en el mercado nacional con una excelente calidad, lo único que busca es buscar una ganancia adicional, una ganancia extra, y esto está muy mal. Uh-huh. Y está muy mal porque cuando nosotros vemos el precio en una góndola, digamos de 4.000 pesos promedio, uh-huh, y al pequeño productor se le paga 350 pesos de kiloja, a ver, la relación es menos de 10-1, uh-huh, o sea, 10 veces menos de lo que paga el consumidor. Esta relación es muy mala, demuestra de que como alguien en la cadena se está quedando una ganancia extraordinaria. En eso tenemos que trabajar, porque vuelvo 100 años para atrás, el pequeño productor plantó hierba porque nosotros, Estado, le exigimos, y gracias a él, gracias a la lucha de Andresito, Misiones es Argentina, y nos debemos a ellos, no lo podemos dejar abandonados a la suerte de 2-3 grandes industriales que lo único que quieren es maximizar su ganancia.
A ver, en Argentina plantan Misiones y Corrientes. Misiones tiene prácticamente que el 70-80% de ese mercado.
El 90% de las plantaciones.
90% son, de las plantaciones. Es decir, que mucha hierba de Misiones se va a Corrientes, o a Santa Fe, o a Buenos Aires, donde puede haber envasadores, industriales que envasan. ¿Quién es el que hoy mayormente apela a la importación? Porque uno dice, ¿es el industrial misionero? ¿Es el industrial correntino? ¿Es el industrial de dónde?
Bueno, si tomamos el número del 100% de las...
La variación anual del índice de precios. Según lo cuenta la FIP, la finalidad de esta actualización es mantener la objetividad representativa de la actividad económica afectada. Régimen de retención IVA y ganancias con sistemas de tarjeta de crédito, tarjetas de compra. La exención de este régimen se establece cuando el monto de retener sea igual o inferior a 6.000 pesos, aumentando desde los 2.000 pesos anteriores. Régimen de percepción de IVA en operaciones de granos no destinados a la siembra y legumbres secas se aplicará cuando el pago supere los 11.500 pesos. Y régimen de información de servicios públicos para consumos relevantes, las empresas proveedoras de servicios deben presentar información por operaciones iguales o superiores a 95.000 pesos. A tener en cuenta este dato. 7:45 a.m. Atención, se viene un frente frío esta semana. Preparen el poncho, los guantes, aquellos exagerados, aquellos que son friolentos, como yo, por ejemplo. Ya tengo preparado, ya solié el poncho, el guante, la gorrita, para comenzar a abrigarme en los próximos días porque desciende la temperatura. Como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Abrazo enorme a los amigos que viven en Villa Cabello. Se cumplen 51 años del nacimiento de este proyecto, un plano con, en el plano habitacional y urbanístico, el, la populosa Villa Cabello está de celebración. Y también la localidad de Almafuerte, ¿eh? Está cumpliendo 85 años. Hoy vamos a estar ahí. Así que si quieren, llamen por teléfono, nosotros vamos a estar haciendo la cobertura, la presencia, la conducción y disfrutando de un lindo momento de los amigos de Almafuerte. 7:47, ahora hoy se pasó volando, ¿eh? Vamos a compartir un poquito de música, la pausa y ya regresamos para nuestra despedida.